Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Y Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este martes de liderazgo y gracias a nuestra invitada. Antes de darle la bienvenida, pues quiero aprovechar para, si usted va manejando, nos escucha por la 102.1 y va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Así que dé dos o tres respiraciones profundas y permita que lo acompañemos durante su trayecto. Y quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. También publicamos contenido en Instagram y en TikTok. Así que bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el tema de la mujer emprendedora en los nuevos modelos de negocios. Y para eso, ¿qué mejor que tener con nosotros a Eugenia Elizabeth Béjar, quien es la gerente general de Quimfica? Y ella, pues, es licenciada en Administración de Empresas con una apasionada por la fitoterapia. Es, además, terapeuta floral certificada de BAG y es coordinadora de educación BAG International Education Programming. Y bueno, tiene varios cursos con respecto al tema de fitoterapia y también de emprendimiento y liderazgo. Bienvenida, Eugenia. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, María Dolores, encantada de estar acá, me encanta tu programa, me encanta apoyar el crecimiento de negocios en Guatemala, entonces ya sabes que me tienes a las órdenes en lo que podamos aportar y en lo que podamos motivar al crecimiento de los negocios y el emprendimiento, un placer, un gusto y aquí estoy a la orden. Aparte que me encanta platicar contigo y que discutamos juntas qué es esto de la mujer en los nuevos modelos de negocio.
Pues cuéntame, ¿cuál es este papel? ¿Cuáles son estas oportunidades? Y cuéntame acerca de estos nuevos modelos de negocio. ¿Por dónde quieres empezar?
Si quieres, tengo una presentacioncita corta para como tomar el contexto y después Perfecto. Platicamos tú y yo
me
y
parece.
Me preguntas.
Adelante,
sí,
todo
siempre,
tuyo.
Siempre empiezo diciendo que me crié en una casa donde eso de la mujer, el hombre, nunca fue un tema. Siempre me consideré que el ser mujer era lo mismo que ser hombre. Nunca tuve esa limitante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ser una mujer emprendedora? Para mí, ser emprendedor, mujer, hombre, es el mismo, es el siguiente slide, que es ser apasionado por lo que hacemos, disfrutar y tener ese empuje para salir adelante con toda la gana que nos despierte, pensar qué vamos a hacer mañana, eso es pasión, que yo quiera esperar que sea el día siguiente para ponerme a hacer lo que tanto me gusta, nunca dejar a un lado valores y principios, porque si no hay un valor detrás de lo que hacemos, si no tenemos algo que nos aterrice, que nos haga saber qué es lo bueno y lo malo, tampoco. Saber a dónde vamos, tener una visión, vernos en dónde queremos estar. Perseverar, que eso todo emprendedor sabe, que si me caigo, me levanto, me caigo, me vuelvo a levantar, me caigo, me levanto, me vuelvo a levantar. Nunca dándonos por vencidos, porque problemas siempre van a haber. El día que no hayan problemas, quiere decir que no estamos haciendo nada, porque los problemas son parte de, y perseverar es ir por encima de ellos, ¿verdad? Mantener esa fortaleza para perseverar. A veces nos dan trancazos, los negocios son de recibir golpes y trancazos, y mantener esa fortaleza y ese equilibrio. Hablábamos contigo antes de iniciar la entrevista del equilibrio en nosotros mismos, que es algo tan difícil de un emprendedor y de una mujer. Ahí sí voy a hacer énfasis en la mujer y el equilibrio. La foto que tengo ahí en la empresa, en la presentación, es una mujer con el bebé, con la casa, con el negocio. Y nos cuesta a veces, me incluyo, saber que debe existir un tiempo para mí, para mi salud, para mi familia, para mi pareja, para mis amigos. Todo esto va a ser muy importante para cumplir con el de perseverancia, porque si yo pierdo el equilibrio, si yo me enfoco solo en alguno de los temas, no voy a poder continuar con mi negocio. Entonces, siempre hablo de la salud preventiva y de lo importante que es la salud. Por eso el equilibrio es tan importante, ¿verdad? Hay que dormir, hay que ejercitarse, hay que tener tiempo para alimentarse de manera saludable. Entonces, esto es lo que yo hablo de parte del equilibrio.
Ok.
Seguimos.
Ajá.
Después, aquí puse una foto de machista o feminista, machista, que es mujer, que es hombre, ¿por qué las mujeres tienen más dificultad para emprender? Básicamente, no creo que nos sea más difícil, pero creo que tenemos más cosas encima, ¿verdad? Porque como mujeres manejamos a los hijos, porque el hombre no puede quedar embarazado, y manejamos por historia cultural y social la casa. Entonces, crecimos, me incluyo por mi generación, en una sociedad donde si tú como hija María Dolores le decías a tu papá, papi, me quiero meter al equipo de foot o al de base, tu papá te iba a llevar feliz a que tú pues practicaras otro deporte. Pero aún, te podría decir al día de hoy, si el hijo le dice, papi, yo quiero recibir clases de ballet, el papá se va a cuestionar. Entonces, creo que crecimos en una sociedad donde las mujeres nos impulsan a desarrollarnos en todos los ámbitos, pero seguimos criando hombres machistas. Y no hemos logrado romper esa diferencia. Entonces, cuando nos casamos, pues yo tuve la dicha de casarme, pues ahora sí, también la gente no se quiere casar, o sí se quieren casar, pero conseguimos una pareja. Tiene que ser una pareja que comparta nuestra pasión por salir a la calle, por trabajar, por ser igual o por ser independiente de la misma forma, y tener esa dicha de encontrar una pareja que comparta contigo esos principios y esa pasión por lo que cualquiera de los dos desea hacer, es muy importante. Y empieza en la casa educando a los hijos con el respeto que requiere la mujer para poder desarrollarse en todos los sentidos. Yo me siento dichosa de haber encontrado esa pareja que me empujó a ser la mujer emprendedora que soy. Y cambiar es el constante, siempre tenemos que estar en actividad para ver qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesita. Si quieren, pasemos al siguiente. La pasión y propósito, ya lo hablamos, que sin propósito no tenemos a dónde vamos. Y algo muy importante del emprendedor, los emprendedores somos soñadores, María, y se nos ocurren ideas maravillosas. Pero mi consejo para una mujer emprendedora es que antes de emprender, y eso es muy difícil cuando emprendemos de manera urgente. Por ejemplo, ahorita en pandemia mucha gente emprendió en hacer cocina en su casa y uh-huh. en hacer cosas diferentes, ¿verdad? Pero no se preguntaron, ¿mi emprendimiento es sostenible? ¿Se va a poder mantener a lo largo del tiempo? ¿Qué me va a generar a nivel económico? ¿Lo puedo mantener económicamente o me va a generar más pérdida? Porque es bien difícil cuando uno emprende, uno dice, no, es que se me ocurrió esta idea y la quiero hacer ya y me va a costar tanto y lo voy a vender a tanto, y no vemos más allá de la sostenibilidad económica a un más mediano o largo plazo. ¿Y qué impacto vamos a generar? Si quieren, pasemos al siguiente. ¿Qué impacto? ¿Por qué me importa a mí tanto el impacto? Porque para garantizar la sostenibilidad o que un emprendimiento tenga un más allá, un siguiente paso y se vuelva un negocio, tiene que generar un impacto. Más ahora que somos tan conscientes del impacto, el impacto va más allá, si quieren pasemos al siguiente, de lo económico, de lo social. ¿Qué solución le voy a dar a la persona que voy a llegar a través de mi emprendimiento, verdad? Por ejemplo, yo sé que si yo desarrollo el Fortacán, quiero preguntarme a mí misma, ¿qué impacto va a generar mi producto en ese consumidor? ¿Va a generar un impacto en su salud? ¿Va a generar un impacto en su salud emocional? Pero también estoy generando un impacto social a través del empleo que genero, a través de lo económicamente beneficioso que es para el que me provee las etiquetas, para el que me provee el frasco, para la persona que trae la comida, los del laboratorio, etcétera. Entonces, debemos entrar en nuestro propio análisis de a dónde queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué impacto vamos a generar? Tiene que ser un impacto social, generar un impacto ambiental si queremos generar esa conciencia y generar este impacto económico también. Muy importante. Aquí hay una foto, les voy a contar a los que nos están escuchando y no ven la foto. Tuve el honor de participar en un congreso de emprendedores de impacto y esta foto que aparece en mi presentación es el ganador de ese congreso en el que estuve. Fuimos 20 empresas de Centroamérica y eran todas empresas que generan algún impacto social o ambiental, y este señor que ganó, él ganó porque producía barras de proteína de grillos.
Sí, estoy viendo.
Emprendimiento increíble. Entonces, comí grillos, no sabía si me iba a atrever a comer grillos, pero me los comí, y no sé si me los comería otra vez, pero sabemos que el futuro de la alimentación puede depender de estos tipos de soñadores que vieron que en un espacio de metro cuadrado puede producir la suficiente proteína para alimentar a toda una ciudad, sin el impacto ambiental que genera, por ejemplo, una vaca o un ganado, ¿verdad? Entonces, yo sí como carne, voy a aclarar, pero sí me encantó el proyecto y el impacto que ellos generaban a nivel ambiental, a nivel social, era muy lindo. Si quieren, sigamos, solo para ponerles un ejemplo del impacto. Estos tés son la razón por la que yo llegué a esos top 20 de empresas de impacto de Centroamérica, porque esta línea de tés que distribuimos en Quimfica, Moxem, genera un impacto social porque sus utilidades se utilizan para atender jornadas médicas a donde no llega salud. Este año, en junio, primero Dios, tenemos una jornada de 40 médicos que vienen a hacer cirugías y vamos a atender diferentes problemas de salud. Y también genera un impacto social porque parte de su empaque lo realiza AMA, que es una asociación que se llama Manos que Apoyan, que es jóvenes que se tienen que reintegrar a la sociedad, que estaban en riesgo de maras o en riesgo de prostitución, y los reintegramos de una forma digna, donde pueden generar un trabajo y sentirse productivos, ¿verdad? Otro impacto que estamos viendo cada vez más es este tema de qué dice la etiqueta. ¿Es orgánico? ¿Es vegano? ¿Es sin gluten? ¿Es sin azúcar? ¿Es reciclable? ¿Qué impacto voy a tener con el medio ambiente, verdad? ¿Qué impacto va a tener en mi salud? Todo esto también es parte importante de lo que tenemos que ver constantemente en nuestros desarrollos. Y el siguiente. aquí vamos nuevamente pensando, ¿cuál es mi idea? Voy a hacer un plan, voy a desarrollarlo y voy a tener éxito. Ese es el ideal de una mujer emprendedora. Si quieren, continuemos. Y ¿cómo ves, María Dolores, que pongo como algo, como el número uno antes de crear un modelo de negocio, que me pregunte cuál es la estrategia de impacto que voy a dejar? Porque antes lo principal era saber cuánto voy a vender, cómo lo voy a vender. Y ahorita, si ustedes quieren que algo sea exitoso, yo les diría, preguntémonos primero qué impacto voy a generar, cómo voy a beneficiar a otros. No cuánto voy a ganar. Antes era cuánto voy a ganar, cuánto voy a vender. Ahora debo de preguntarme antes de emprender cuánto voy a impactar, a cuántos voy a beneficiar. Porque estoy segura de que si generamos un impacto correcto, vamos a vender mucho.
Claro.
Y si ven, como último punto de pasos para crear un negocio es medir ese impacto. Llegué a lo que quería llegar, cumplí con mis objetivos del beneficio final que me propongo. Aunque yo haga un pastel, María Dolores, si yo voy a hacer pasteles en mi casa y quiero llegar a impactar a la mayor cantidad de gente y quiero que todo el mundo que coma mi pastel le cause una felicidad extrema y quiera compartir que qué delicia lo que yo fabrico, eso podría ser una estrategia de impacto. Después, escoger mi mercado, a dónde me voy a dirigir. Eso es muy importante ahora en estos nuevos modelos de negocio. Y la pandemia nos ha llevado a adelantar todo este desarrollo de modelos de negocio, donde veíamos muy lejos el comercio electrónico en Guatemala. A mí me decían, Oshi, ¿pero para qué querés página web si nadie compra en línea en Guatemala? Y no es cierto. O sea, nosotros tenemos que pensar más allá y ver que sí es algo importante, ¿verdad? Los modelos de negocio tradicionales, si quieren pasemos esto rapidito, es business to consumer, del negocio al consumidor, como por ejemplo los apps para hacer pedidos en línea. Si quieren, sigamos adelante. Este es el que es más barato porque tenemos el acceso directo al público de nuestro negocio, al consumidor. Alguien monta su plataforma y llega directo y no necesita invertir en muchos canales, ¿verdad? Sigamos. Aquí hay un canal el canal en Guatemala que se utiliza mucho son los catálogos, ¿verdad? Uh-huh. Los catálogos que las señoras revenden producto, ¿verdad? Ese es un business to consumer, aunque el modelo en Guatemala es sumamente exitoso, permite que muchas personas se desarrollen económicamente y llega directo al consumidor. ¿Sí?
Okay.
El business to business, muchas veces los modelos de negocio donde se trabaja de negocio a negocio no son conocidos a nivel público, digamos, porque nadie se entera quién le provee una materia prima a otro negocio de materias primas, ¿verdad? Porque es de empresa a empresa y muchas veces estos no son muy conocidos, pero tienen que tener el mismo concepto de pensar en el impacto, en el enfoque de mercados, en la sostenibilidad financiera y medir ese impacto. Aquí hay un ejemplo de materias primas. Ajá.
Sigamos.
Y de consumidor a consumidor, es un modelo de negocio muy, muy inteligente, muy nuevo. Todos los días vemos estos modelos de negocio. Pongo en Facebook mi marketplace, vendo mi mueble y va de mi casa a la casa del consumidor. Yo soy consumidora y vendo directo. Estos son como Mercado Libre, eBay, donde montamos los productos para reventa, de cliente a cliente.
Sigamos.
Sigamos si quieren. aquí, pues estos son nuevos modelos de negocio que son plataformas que estamos viendo todo el tiempo, donde una persona se le ocurre poner una plataforma y juntar diferentes, por ejemplo, agricultores y decir, bueno, ustedes tráiganme a mí sus verduras, yo los monto en un marketplace y yo los hago llegar al consumidor, ¿verdad? Entonces, los tipos de negocio en general siempre van a ser de productos, de servicios, de coaching, de educación, e-commerce, green commerce. Freemium es un término que se está usando ahorita, como yo te doy una suscripción gratis y después te empiezo a comprar, ¿verdad? Modelos de suscripción como Netflix, Spotify, afiliación, industria que sigue siendo muy importante. Todos estos son modelos, nuevos modelos de negocio. Tiendas en línea, ¿verdad? TikTok, Instagram, que son también plataformas donde podemos desarrollar nuestros negocios o nuestros emprendimientos y nuestras ideas. Okay. Yo siempre, siempre les digo que una mujer comprometida que se quiere diferenciar del mercado de hoy, que se proponga, que tenga un propósito claro, que genere valor y que transmita su visión de una forma simple para que otros lo puedan entender y compartan esa visión, María Dolores. Esa sería mi idea general.
Perfecto.
Y aquí estoy a tus órdenes para preguntas.
Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos te haré varias de las preguntas que ya tenemos aquí. Y con gusto seguimos hablando. Entonces vamos a ir al corte. Y si necesitas, muchas veces para hacer tus contratos necesitas una fianza. Si necesitas una fianza, aseguradoraRural.com.gt te la pone facilita, porque lo puedes hacer desde la comodidad de tu oficina. Es fácil y rápido. Adquieres la fianza desde aseguradoraRural.com.gt. Pagas con tarjeta de crédito o débito y la fianza te la entregan inmediatamente. Así que entra a www.aseguradoraRural.com.gt.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Deja que los expertos se encarguen del tema de almacenaje y del tema de logística. Tú encárgate de lo que, para lo que eres bueno, que es la comercialización y atender a tus clientes. Porque Mr. V Self Storage se encarga del almacenaje y con la alianza que hizo con Cargo Expreso, pues te brinden además la logística de reparto de tu mercadería capaz de llegar a más de 2,500 puntos en todo el país y además el servicio de cobro contra entrega. Así que con Mr. V Self Storage cuentas con bodegas de almacenaje en 8 puntos estratégicos del país, desde el tamaño de un closet hasta el almacén, al tamaño de almacén que más te convenga. Así que si quieres más información, entra a mrbstorage.com, mrbstorage.com. Puedes llamar al 2314-4949, 2314-4949 o al WhatsApp 3050-0101. Regresamos y estamos platicando con nuestra invitada, la licenciada Eugenia de Farchi, con quien estamos hablando acerca de la mujer emprendedora en los nuevos modelos de negocios. Y pensaba, Eugenia, con respecto al tema del propósito. Hablaste que es muy importante encontrar ese propósito. Y muchas veces nos hablan del propósito. ¿Cómo, en tu experiencia, no sé si se te han acercado personas para descubrir este propósito en tu experiencia, ¿cuáles son esas preguntas claves, cuáles son esas acciones que podrían tomar las personas que están buscando ese propósito para emprender?
María Dolores, siento que el propósito normalmente los emprendedores lo tienen muy, muy claro, porque siempre empezamos a hacer algo que nos gusta. O sea, cuando hacemos un, un negocio o una idea sale de algo que nos gusta, que nos apasiona. Entonces, si algo me gusta a mí, ¿cómo mi propósito sería cómo le llego a gustar a alguien más? ¿Cómo traslado ese amor que yo siento por lo que hago a los demás? ¿Verdad? Entonces, si okay. Mi propósito, por ejemplo, es ser médico y yo sé que mi propósito va a ser llegar a brindar salud a la gente que no la tiene, debe ser que la gente lo sienta, ¿verdad? Que es cómo siento yo que ese médico tiene un propósito cuando lo que hace, lo hace con todo el amor del mundo y tú ves cómo lo disfruta y cómo le encanta su día, ¿verdad? Entonces, el propósito en los médicos es el más claro, ¿verdad? Porque claro. Los admiro y los respeto muchísimo y ellos lo tienen clarísimo. Muchos saben que ni siquiera van a tener un impacto económico, que es lo que habíamos hablado, pero van a tener el propósito de dar esa salud o ese beneficio a los demás.
Claro, en algún momento, yo recuerdo que eran tres círculos, estoy tratando de buscarlo, pero desafortunadamente aquí está un poco lenta la conexión, pero eran tres círculos donde decían, ¿cuál es tu pasión? O sea, ¿qué es lo que te apasiona?
Ajá.
¿Qué es lo que puedes aportar al mundo? Creo que era el segundo
¿por
círculo.
¿Por qué, cómo y cuál es tu solución?
Y el otro era, ¿por cuál te pagarían? Y entonces, ¿dónde está esa intersección de los tres círculos? Eso es lo que podrías hacer para ayudarte a vivir.
A definir.
Exacto, exacto. Y entonces, aquí es, creo que ya lo encontré. Creo que estaba el tema de lo que te apasiona, en fin. Pero ese es un tema. Luego hablaste también acerca de el impacto económico, el impacto ambiental, el impacto social, económico, ambiental. En este punto, Eugenia, ¿cómo has visto el desarrollo? ¿Cómo lograr el tema? ¿Es posible, y voy a mejor a refrasear mi pregunta, es posible encontrar el impacto ambiental con la sostenibilidad?
Mira, eso es algo que tenemos que trabajar todos los días. O sea, obviamente mi ideal sería no transportarme en un vehículo que emite carbono, ¿verdad? Gases de carbono. Pero aún no, mi condición económica no me permite comprarme un vehículo eléctrico, claro, en este momento. Estoy segura que poco a poco vamos a ir llegando al punto en que la mayoría podamos hacerlo en un vehículo eléctrico o venir en bicicleta, ¿verdad? Pero no me permite la distancia ni la condición de nuestra ciudad. Pero sí puedo yo hacer pequeños cambios que vayan para mejor, ¿verdad? Entonces, si yo personalmente decido ya no comprar un agua en botella y traer mi pachón, ¿verdad? Ese es un impacto que estoy generando al medio ambiente. Si yo educo a mi personal a ser más consciente con el medio ambiente, pues hacemos excursiones para sembrar árboles, para generar un impacto, reducir, reusar y reciclar, que también pues es una cultura que tenemos que ir instaurando, y desarrollar productos que generen menos impacto en el medio ambiente conforme nos permita la ley, conforme nos permita el tipo de producto que hacemos. Entonces, obviamente, el ideal sería ser una empresa que emite cero carbono. Ahorita no sé si has visto que hay varias empresas que dicen carbon neutral. En Guatemala creo que la licorera es la única que ya es carbon neutral, y es porque hacen un negocio ahí para
comprar tener
esos bonos para no para ser pues más conscientes con el mundo. Entonces, creo que todos los pequeños cambios que podamos hacer para generar un menor impacto ambiental son valiosos, y todos los emprendedores, empresarios y personas individuales tenemos que empezar por nosotros mismos.
Ahora, me gustaría cambiar un poco el tema y hablar acerca de los paradigmas que existen para emprender en mujeres. En alguna ocasión, y no quiero llegar a la generalización, porque sé que todos somos individuales y que, pero es una tendencia, o por lo general he escuchado, mira, a mí hace muchos años leí un artículo donde decía, las chicas buenas renuncian, las chicas malas negocian. Y hablaba del porcentaje de mujeres versus hombres, y esto era estadística pura y dura, que habían hecho en la, esto era un artículo del Harvard Business Review, y entonces era un estudio que habían hecho de cuántas mujeres renunciaban por otro empleo y cuántas renegociaban con esa propuesta de nuevo empleo, renegociaban donde estaban, versus hombres. Y entonces veían que era muy poco la cantidad de mujeres que renegociaban versus la cantidad de hombres que renegociaban. Entonces, ahora, mi punto es, en esa, ¿cuáles son esos paradigmas que tú has visto con las mujeres emprendedoras que creo que en lugar de ayudarnos nos dificultan o nos hacen más difícil el emprendimiento que de por sí tienes ya sus complicaciones? Tú hablaste en un tema de perfeccionismo. Yo no sé si es, y voy a otro ejemplo. Cuando hay un puesto o hay una oportunidad de hacer un negocio y hay 5 requisitos, Si quien va a postularse es una mujer y cumple con 4, no se postula porque le falta 1. Y al hombre, si, con que tenga 3, dice, tengo probabilidades, tengo posibilidades. ¿Cuál has visto tú? Yo no sé si sea esto, si se siga dando.
Creo que como tú dices, es un paradigma.
Ok.
Porque conozco mucho más mujeres aguerridas y fuertes y negociadoras. Ahora las conozco más que nunca. Y sé que no nos damos por vencidas fácilmente y sé que luchamos por lo que queremos. Entonces sí creo que, como tú lo dices, es un paradigma, que es algo que se cree. Pero si vemos los porcentajes ahora, María Dolores, la mayoría de las mujeres son las que están liderando los negocios. La mayoría de las mujeres, nosotros aquí en la empresa tenemos casi un 70% de personal femenino. Entonces, considero que es un paradigma. Acabo de ver la película de Cinderella, la nueva, que es con, no es caricatura, no es animada. Y la que era la Cenicienta sale a vender un vestido que ella había cosido y le empezaron a abuchar porque las mujeres en ese entonces tenían prohibido tener negocios.
Claro.
Y ella salió con toda la fuerza y con toda la garra a vender el vestido que había cosido porque ella creía en lo que ella había hecho y creía que a alguien le iba a gustar. Entonces, tenemos la dicha de vivir en un momento de la historia donde nada nos detiene, María Dolores, y esos paradigmas quedaron atrás y podemos y debemos luchar por lo que creemos, no importando nuestro género.
En eso coincido contigo. Ahora, otro tema con respecto a estos a estos retos, porque tú hablabas también del tema de lograr ese equilibrio y ese balance, ya que culturalmente las mujeres tienen muchos roles y uno de esos roles que es muy importante es el de ser mamá. Y a veces la carga de ser mamá, y yo he hecho programas con mompreneurs preguntándoles cómo le hacen y qué consejos les dan a las que están estrenándose en este oficio de toda la vida de ser mamás, pero tener sus negocios. ¿Cómo has visto esa evolución en el tema de ser mamá empresaria, ejecutiva y feliz?
Creo que es posible, yo lo viví, creo que fue excelente para la formación de mis hijas, que me vieron luchar y trabajar todo el tiempo y ellas siguieron adelante y no se dan por vencidas de por nada de lo que se proponen. Y creo que con el equilibrio que hablábamos, todo es posible, María Dolores, porque ahora no es mal visto que tú seas una empresaria y veas a tu hijo después de horario laboral y le des tu 100 o tu 200 después de que saliste de tu trabajo. Las mompreneurs que tienen la dicha, si es su emprendimiento, de que están en su escritorio con el con el niño al lado, y es ahora en una reunión, yo acabo de estar en una reunión hace poco con una farmacéutica con su bebé en las piernas, y trabajamos perfectamente en la reunión. Ahorita con esta tecnología que tenemos, muchas mamás pueden trabajar desde casa, y las que no pueden trabajar desde casa y están pues creciendo a sus niños muchas veces con el apoyo de la familia o de con alguien que nos cuida a los niños, creo que es algo muy valioso y es posible ese equilibrio, es posible ese balance, es todo cuestión de organización, planificación, orden, disciplina, hábitos, siempre yo hablo mucho de los hábitos, todo se puede cuando nos organizamos, cuando tú ves, me dicen, yo me mantengo, gracias a Dios, muy ocupada, y amigas que no se mantienen muy ocupadas, a veces les es más difícil llevar a cabo una tarea que una persona que se mantiene muy ocupada, porque al tener una disciplina, una agenda, una estructura, tú logras las cosas que sucedan. Entonces, una mompreneur, estoy segura que tiene una agenda, un horario, un equilibrio, un aprender a disfrutar cada momento, aprender a disfrutar el momento en que está en su trabajo y aprender a disfrutar el momento en que se dedica a sus hijos.
Voy a hacer un corte y cuando regresemos quiero hablar acerca de liderar mujeres. ¿Cómo la mujer puede empoderar a las demás mujeres? ¿Liderar un negocio? ¿Cuáles son esos retos de liderar negocios? ¿Y cuáles son los retos o cuáles son estas enseñanzas que has tenido liderando también a mujeres? Así que vamos a ir al corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos con nuestra invitada Eugenia de Farchi, con quien estamos hablando acerca de la mujer emprendedora en los nuevos modelos de negocios. Y te preguntaba, Eugenia, ¿cuál es el reto de empoderar, o sea, de liderar una empresa y además empoderar a las mujeres que uno lidera?
El reto de empoderar a otras mujeres y también empoderar a otros hombres, pero el reto de empoderar a otras mujeres es el ejemplo. Si uno, pues, liderar, yo siempre he considerado que hay que liderar con el ejemplo, liderar con la forma en cómo uno se desarrolla y se desempeña, y darles la oportunidad de que saquen lo mejor de cada quien, ¿verdad? De que no importa el lugar donde se desarrollen, pueden ser lo que quieran ser. Acá había un paradigma de que los bodegueros tenían que ser hombres. Y si se contrataba a alguien para bodega era hombre, y de repente se probó una mujer y se le empoderó y se le dijo, ¿qué haría usted en desempeñarse como bodeguera? Y no sabes el excelente desempeño que se tuvo empoderándolas en hacerles ver que no era necesariamente un puesto definido por el sexo, sino cómo eran sus capacidades, y se han tenido excelentes resultados.
Y que también muchas veces dices, bueno, la atención al cliente debe ser mujeres y no necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo te ha funcionado a ti el ir viendo esos puestos en lugar de quién lo va, o sea, sino cuáles son las capacidades?
Mira, todo es en base a las capacidades. Acá no consideramos ningún puesto con el género. Uh-huh. Siempre es en base a la capacidad, a lo que puede demostrar, y en todos los puestos puede demostrar ser excelente en el servicio al cliente un hombre y tener una excelente atención al cliente. Por ejemplo, antes se decía visitador médico y visitadora médica es excelente también. O sea, todo es en base a capacidad y a desempeño.
Claro. Y Eugenia, en este sentido, ¿cuáles consideras entonces que deberíamos o a qué deberíamos ponerle atención también, ya hablando de estos nuevos modelos de negocios? ¿Por dónde ves estas tendencias? ¿Qué haces tú para mantenerte actualizada? ¿Qué le sugieres a las demás personas para mantenerse actualizados? Porque muchas veces te enamoras de la solución y estás tan enamorado de lo que hiciste que, bueno, ¿yo qué puedo decir? ¿Qué puedo decirte?
Estaba buscando mi libro aquí. Ajá. Estaba buscando un libro que estoy leyendo ahorita, pero me lo llevé de regreso. Fíjate que una de las cosas que hablamos con nuestro equipo de ventas a principio de año, les dije, libros sobre Netflix, que propósitos de año nuevo, ¿verdad? Mentores sobre influencers. Y les digo, ¿cómo vamos a decir que vamos a leer más en vez de ver más televisión si no tenemos el libro al lado nuestro, ¿verdad? Entonces, primer propósito, ponernos un libro al lado nuestro. Ahorita estoy leyendo por segunda vez a Adam Grant, el de Think Again. Todo lo que nosotros sabemos puede estar mal. Todo lo que tú y yo platicamos ahorita puede estar mal, podemos estar erróneas, podemos pensarlo nuevamente y repensarlo para cuestionar lo que sabemos. Me encanta mantenerme actualizada a través de revistas de negocios, me encanta mantenerme actualizada a través de libros, leo de diferentes temas, me encanta escuchar podcasts, ver videos de YouTube de personas que admiro y respeto. Mientras camino, que a mí me gusta mucho madrugar, mis mañanas son muy importantes, me despierto muy temprano y utilizo ese tiempo para estar escuchando cosas que me mantienen actualizada. Y creo que nunca hay que creer que ya sabemos todo. Yo siempre me considero la persona más ignorante y pensar que siempre hay algo nuevo que aprender. A mí me llaman constantemente mis clientes contándome de nuevas plantas que han sido descubiertas, nuevas tendencias, y saber que no lo sé todo es la mejor forma de seguir aprendiendo, María Dolores.
Me llama mucho la atención es esto que dijiste, es estar pensando, estar actualizándote, estar leyendo, y pensaba, bueno, te levantas muy temprano, dije, bueno, definitivamente o es del club de las 5 a.m., que hay un libro que precisamente habla de eso. A mí me ha costado, yo estoy
4:50 suena mi despertador, María Dolores.
Sí, y me parece interesante, y que por cierto hice un programa también hace unos años, hice un programa con Malte Holm, y Malte Holm decía, bueno, descubre cuál es tu reloj biológico, y descubre en qué momento eres más productivo, y hay test para averiguar esto, y vas descubriendo, y hay quienes son diurnos, otros que empieza a caer la tarde y florecen, como florecitas de esas florecitas de noche. Entonces, descubre tu mejor ritmo, y obviamente siempre dijo, nunca...
Ahí está, sí.
Exacto. Y dijo, nunca se te olvide dormir. Nunca se te olvide dormir lo suficiente.
Nunca se te olvide. Mira, acabo de hacer un live en Facebook de los cómo mantener hábitos saludables ahorita en el 2022. Y mis consejos de los 6 hábitos saludables para mantener en este año deben de haberse hecho antes de las 8 de la mañana. Okay. Si es posible, ¿verdad? Entonces, esa disciplina o ese generar esos rituales te permite que puedas desarrollarte. Obviamente, como tú dices, el reloj biológico de cada persona es muy importante, pero el dormir las horas adecuadas es muy importante también. Entonces, depende cuál sea tu reloj biológico, pues encontrar esa cuál es tu mañana o cuál es tu tarde, pero cumplir con lo que te haga bien para tu salud, y con estar bien de salud vas a poder desarrollarte y lograr todos los propósitos y todos los emprendimientos que quieras, lo que hablábamos de la salud al principio, ¿verdad?
Claro, ya estamos...
De no darla por sentada.
Así es, estamos casi por concluir, Orshi, y quiero agradecerte. Estuve tratando de no decirte Oshi, pero...
Ah, no, me puedes decir Oshi, todo el mundo me dice Oshi.
Perfecto, perfecto. Oshi, antes de irnos, no sé cuál de las preguntas que te voy a hacer me quieras responder, así que te voy a dejar tres y tú me dices cuál respondes. ¿Cuáles son esos 6 hábitos que mencionaste? ¿Y cuáles son los rituales que tienes? ¿Tienes ritual en la mañana y en la noche? Tú dime si quieres contestarme alguna de ellas.
Y tengo, aquí tengo mis hábitos, los 6 porque lo hice el martes, y si no los invito al Facebook, ahí quedó grabado, pero te voy a decir porque aquí los tengo. Son 6.
Ajá.
Número 1, madrugar. Okay. Para madrugar necesitas haber dormido, entonces lo que necesites para poder madrugar, melatonina, ansiocalm, un tranquilizante, algo que te permita... El Rescue también, el Rescue te voy a decir para la última, pero madrugar para mí es muy importante. Ese madrugar para mí pueden ser las 4:50, para alguien pueden ser las 7, ¿verdad? Pero madrugar. Hidratarse, okay. Hidratarse, agua, y si a esa agua le puedes echar pluses como vinagre de manzana, clorofila, algo que te permita mejorar el pH de tu cuerpo al nomás levantarse, importantísimo. Hidratarse, moverse, yo camino, como te dije, mientras camino aprendo, muchas veces me dicen, es que Oshi, no tengo energía para moverme, entonces yo te digo, en el transcurso del día, yo saco mi Alive y me tomo mi Alive, no me lo tomo en la mañana, pero me permite tener esa energía en la mañana. No me vas a creer, el cuarto, bañarse. ¿Por qué digo bañarse? Como un, es un ritual donde nosotros nos tenemos que querer de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Cuando yo me baño, pues me preocupo de mi órgano más grande, que es la piel, me aplico aceites esenciales, me preocupo de la salud de mi cuero cabelludo, activo mi circulación. Si tú te puedes bañar con agua fría o echarte un regaderazo de agua fría, alimentarse. Para mí alimentarme no quiere decir comer por salir del paso, sino pensar en lo que como que me va a llenar, ¿verdad? Nutrirme. Yo agrego a mis licuados muchos superfoods, tequinfica, le echo clorela, azaí, espirulina, polen, maca. Voy variando mi alimentación para incluir todos los colores, ¿verdad? Entonces alimentarme adecuadamente. Y el último, meditar. Para mí ese es el más difícil de todos porque soy muy acelerada. Para ese utilizo el Rescue, María Dolores, okay, y los aceites esenciales. Mi meditar es mientras camino, a veces escucho una meditación guiada, 5 minutos para mí ha sido pues importante. Y ser agradecido, ¿verdad? En ese proceso de meditación, agradecer. Y pues sentirse dichoso de tener esa salud, de poder haber madrugado, de poderme haber hidratado. Todos esos 6 rituales para mí es mi consejo de salud de este 2022. Y en Quinfica, pues aquí los apoyamos si alguno de ellos les cuesta para poder lograrlo. Pero si tú logras tener como ese balance, ese equilibrio que hablamos, yo creo que ya... todo lo que te propongas después va a ser posible.
Pues muchísimas gracias, Oshi, por habernos acompañado. Me encantaron estos 6 hábitos. Los voy a colocar en el espejo de mi tocador, de mi lavabo, para recordarlos y aplicarlos porque son...
Convertirlos en rituales. Exacto. ¿Sabes qué? Los rituales son las cosas que haces todos los días que disfrutas.
Y
eso
de
es lo más importante.
Y así que voy a abusar un poco de tu confianza y abusar un poco de tu generosidad para invitarte nuevamente y dedicarnos exclusivamente a los rituales, dedicarnos exclusivamente a y que nos des a esos tips que nos has estado dando, muy puntuales, pero también muy, que muchas veces, mira, yo tomo agua pero nunca se me había ocurrido ponerle vinagre de manzana o clorofila. Y tengo ahí, como no es como tarea, pero sí tengo un pichel en mi oficina para tomar agua, pero no había pensado en eso. El hacer licuados y ponerle colores, o cuando comes fruta, ponerle polen, por ejemplo, no se me había ocurrido. Entonces, esos tips que nos pueden servir, te voy a...
Ese es mi impacto, ya viste, María Dolores, si tú me invitas a hacer eso, aparte de que me apasiona, voy a generar un impacto
así
en
es.
La salud de muchas personas. Entonces, me encanta. Cuando quieras, yo encantada de poder compartir conocimientos contigo y con tu público.
Perfecto, vamos a intercambiar mensajes para ponernos bien de acuerdo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazote virtual, hay que también abrazarse.
Dentro de eso, muchísimas gracias. Gracias a todos.
A ti, María Dolores. Gracias. Saludos a todos. Feliz tarde.
Gracias. Chao. Gracias a todos ustedes. Gracias por haberse conectado. Que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente vida. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.